Fundación Banco Santander presenta Retratos a Medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. Hoy, Pío Baroja. En entrevista realizada por Andrés Muñoz para el periódico argentino La Nación en 1950.
En horas del mediodía acudo en busca de don Pío Baroja, a su domicilio en la calle Ruiz de Alarcón 12, cerca del Retiro. Vive el novelista en una vieja casona de escalera gastada y ascensor antiguo. No sé bien si tomar el viejo ascensor o subir por la escalera, y de esta duda me saca una señora de buena presencia y finos modales.
¿A quién busca usted?
A don Pío Baroja.
Cuarto izquierda, suba usted por el ascensor, que hoy funciona.
Me informa y aconseja la portera. Funciona hoy, en efecto, el ascensor de don Pío. Pese a su antigüedad y las restricciones de energía eléctrica que suelen paralizar este servicio durante 2 días por semana. Pero como hoy no es día de restricciones, llego en ascensor al cuarto piso y llamo a la puerta de la izquierda. En rigor es una llamada superflua, pues la puerta está abierta. Pero como no es cosa de colarse sin anunciarse, cumplo con ese requisito elemental. Don Pío Baroja me recibe en el acto, sin sombra de protocolo. Viste de oscuro. Aunque es un día tibio de otoño, lleva un grueso chaquetón y al sentarse se echa una manta sobre las piernas. En la cabeza, su infaltable boina. Su saludo es llano, afectuoso, casi familiar.
¿Qué hay por Buenos Aires?
Le digo algo de lo que hay por Buenos Aires y él me escucha con muestras de vivo interés. Luego me dice...
Yo estuve por allí en 1939. Un señor que había venido de América me propuso llevarme a la Argentina. Yo dije que bueno, y él se encargó de arreglarme los papeles y demás detalles para el viaje. Debíamos embarcar en el Havre, pero luego resultó que no había pasaje para mí. Así me lo dijo el otro. Lo siento mucho, don Pío, pero no hay pasaje para usted en el Havre. Es su destino. Estaba escrito que usted no debía ir a América. Y como estaba escrito, no sé por quién, me quedé sin conocer América.
¿Y por qué no va usted ahora? En la Argentina hace tiempo que esperamos su visita.
Porque ya está uno demasiado viejo para ir a ninguna parte. No ya a América, ni siquiera a Torrelodones. Solo voy al Retiro, que me queda a mano, a dar un paseo por las mañanas. A las 7:30 que lo abren, ya estoy allí, cuando hace buen tiempo. Siempre salgo a pie. Me marean los vehículos, sobre todo el automóvil. Debe ser el oído.
Vuelve a referirse a su fracasado viaje a América para lamentarse de no haber podido hacerlo la única vez que se decidió a cruzar el charco.
Como no pude ir a la Argentina, me quedé en Francia. Estuve algún tiempo en París. Recuerdo que iba casi a diario a la agencia de La Nación a charlar con Fernando Ortiz Echagüe y Enrique Méndez Calzada. Eran hombres jóvenes, inteligentes, llenos de vida. Los dos murieron prematuramente. ¿Por qué? En los últimos 15 años ha habido muchas muertes prematuras. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Estará escrito también que sucedan esas cosas?
Se calla un momento como si buscara una respuesta a sus preguntas y enseguida agrega.
Es difícil vivir mucho tiempo en los tiempos que corren. Yo he tenido suerte. Ya llevo vividos 78 años. Desde hace 50 me dedico a escribir. He publicado cerca de 100 libros, casi 2 libros por año. Me parece que no es poco.
Desde luego. Y a propósito de sus libros y de sus años, veamos cómo los ha escrito y los ha vivido usted. Mi deseo de hoy es hacerle una sucinta biografía. Si le parece, echaremos un vistazo a su vida y a su obra.
Mi vida anda repartida por mis obras. Todo escritor es el historiador de sí mismo. Pero como mis libros son muchos, comprendo que no podemos obligar a nadie a leerlos todos para enterarse de quién soy yo. Presentaremos al público un Baroja sintético. La síntesis se estila mucho ahora. Podría decirse que es un signo de la época. La gente quiere saber mucho y leer poco. Por eso, las revistas norteamericanas han inventado la literatura condensada, como la leche en polvo. ¿Qué quiere usted que le contemos de mí a la gente?
Podemos empezar por lo más distante. ¿Qué hizo usted antes de dedicarse a escribir?
Aprender a leer. Las primeras letras me las enseñaron en San Sebastián. Allí nací, el 28 de diciembre de 1872. Como yo no creo en supersticiones, nunca hice caso del significado que la gente suele dar a ese día del año. En San Sebastián me bautizaron y me pusieron el nombre de Pío. Mi nombre completo es Pío Baroja Nesi. Mi padre era vasco y mi madre de Madrid. Fuimos 3 hermanos, Ricardo, el mayor, y Carmen, la menor. Yo estoy en el medio. Mi hermana Carmen vivió siempre conmigo y al morir hace unos meses dejó dos hijos que también viven en esta casa. Los Baroja, siempre hemos vivido juntos en familia.
¿Vivió usted mucho tiempo en San Sebastián?
Hasta cumplir los 7 años. A esa edad me trajeron a Madrid y de Madrid me llevaron a Pamplona. Mi padre era ingeniero de minas y allí donde le llevaba su profesión, él llevaba a su familia. Recuerdo muy poco de mis años infantiles en San Sebastián. En Madrid continué cursando la enseñanza primaria. Fui a 2 escuelas. En una de ellas había un maestro al que le decíamos boca abierta. Tenía una correa siempre a mano y por cualquier motivo nos pegaba con ella. También me acuerdo de 2 ejecuciones que hubo entonces en nuestro barrio, que era el de Chamberí. Yo no las presencié, pero sí vi pasar las calesas llenas de gente. Porque en aquel tiempo la gente iba en calesa a ver las ejecuciones como quien va a los toros. Los 2 espectáculos eran muy parecidos. Lo único que cambiaba era la víctima. El pueblo español siempre fue aficionado a las emociones fuertes. En Pamplona también me tocó otra ejecución, pero le ahorraré la descripción del espectáculo. Solo le diré el nombre del agarrotado. Se llamaba Toribio Eguía.
¿Qué hizo usted en Pamplona?
Allí empecé el bachillerato, antes de terminar la escuela primaria. Uno de mis profesores, don Gregorio Pano, había empezado a enseñar en el año 1837 y se parecía al comendador del Tenorio. Este hombre no esperaba nada bueno de mí y me decía, despreciándome, «Usted nunca será ingeniero como su padre». Y efectivamente no lo fui. La frase del comendador resultó un vaticinio. En aquel instituto de Pamplona no había correas, pero había una celda que llamaban la corrección. A mí me mandaron varias veces a ella para corregirme. Los chicos hacíamos barbaridades provocadas por el ejemplo de los profesores y por su método de enseñanza muy del siglo XVI, que perduraba aún en las postrimerías del siglo XIX. Para los maestros de esas épocas, el escolar era una especie de fiera enjaulada que había que domar a fuerza de castigos. Yo sé algo de esto. Mis mejores recuerdos de Pamplona son de la época de vacaciones. Un episodio de Pamplona me viene ahora a la memoria, aunque de distinto género. En el instituto nos dijeron que la reina iba a tener un hijo. Si tiraban 16 cañonazos, el regio vástago era una niña, y si tiraban 21, era varón. Los estudiantes carlistas del instituto, estimulados por algunos profesores reaccionarios y por otros carlistas de Pamplona, amenazaron con echarse a la calle si nacía una mujer. Por fortuna, el día del real alumbramiento se oyeron 21 cañonazos. Había nacido un varón que después se llamó Alfonso XIII. Y gracias a aquellos 21 cañonazos nos libramos de otra guerra carlista.
Entonces salgamos de Pamplona, si le parece.
Eso hice yo tan pronto como pude. Volví con mi familia a Madrid. Llegamos el mismo día que se sublevó el general Villacampa. En la estación encontramos algunos de nuestros muebles que estaban rotos. Los sublevados habían andado a golpes con ellos. ¿Por qué pegar a los muebles, que no tenían culpa de nada? Pero las revoluciones son así. Castigan a quienes menos lo merecen.
¿Prosiguió usted sus estudios en Madrid?
Ingresé al Instituto de San Isidro, donde terminé el bachillerato. Después estudié la carrera de medicina por estudiar algo. No elegí la de ingeniero porque nunca me gustaron las matemáticas y no porque me importara un comino lo que me dijo aquel profesor de Pamplona. La opinión ajena nunca me ha apartado de la propia. Como estudiante de medicina llegué medianamente al 3er curso. En ese año me encontré a 2 profesores que se pusieron abiertamente en contra de mí, el doctor Hernando y el doctor Letamendi. El doctor Hernando, sobre todo, no me pasaba. «Esa sonrisita», decía él. Pues por lo visto se le había atragantado mi sonrisa. Para mayor desgracia, éramos vecinos. Vivíamos en la misma casa y esto le sacaba de quicio. Cuando por azar nos encontrábamos en la escalera, no nos saludábamos. Eran unos maestros amargados. Yo creo que por la paga escasa. Y las consecuencias las pagábamos sus discípulos. Con profesores así, claro, yo no conseguí pasar en Madrid el 3er año de medicina. y la prueba de que la culpa era de ellos y no mía es que acabé la carrera en Valencia, donde tuve la suerte de encontrar maestros menos enemigos de sus alumnos.
¿Y qué hizo usted al recibir en Valencia su título de médico?
Tomar el tren para Madrid. Un médico que acaba de recibir su título es como un toro que sale a la plaza. No sabe a dónde embestir. Yo compré un periódico y en él leí un anuncio donde decía que estaba vacante la plaza de médico municipal de Cestona, provincia de Guipúzcoa. Pedí esa plaza y me la concedieron, con gran sorpresa mía. En Cestona había otro médico que se puso contra mí. Esto me ha ocurrido muchas veces. Yo siempre he levantado resistencia allí donde he ido. En aquella ocasión soporté lo que pude y al fin tuve que dejar el pueblo. 2 años estuve en Cestona. Fueron los únicos en que ejercí la medicina. Como médico, no creo haber hecho ningún disparate. Tenía mucha prudencia y muy poca confianza en mis conocimientos. Hacía lo menos posible y eso era un bien para mis enfermos. Hay muchos médicos que hacen muchas audacias a costa del enfermo. La audacia está bien en el que sabe mucha medicina, pero el que no sabe tanto debe ser cauto y prudente. La vida humana no puede tomarse como campo de experimentación, sino para aplicar en ella las cosas ya seguras y probadas. Porque hay quien confunde a los hombres con conejos. Hay algunos médicos audaces que se apoderan de un organismo sano y lo enferman con el propósito de fortalecerlo. Lo mismo ocurre en política.
¿A dónde fue usted desde Cestona?
A San Sebastián. Un año anduve buscando otra plaza de médico, pero como no la encontré, me volví a Madrid. En Madrid teníamos una parienta lejana, Juana Nesi, viuda de un aragonés, Matías Lacasa, que se había dedicado a los negocios y llegó a hacer alguna fortuna. Pero luego le fue mal y al morir solo le dejó a su viuda una panadería. Mi tía Juana acudió entonces a nosotros por si alguno de sus sobrinos podía encargarse de dirigir aquello. Y como yo no tenía nada que hacer, me hice panadero. El negocio se llamaba Panadería de Viena y estaba en la calle Capellanes, esquina Misericordia. Era una casa antigua y muy misteriosa, propiedad del marqués de Villamejor, padre de Romanones. Cuando la echaron abajo, 2 años después de ir yo a ella, apareció entre los escombros una cueva, y en la cueva un agujero que era la entrada de un túnel, y este túnel, según decían, iba hasta el Palacio Real. Yo no lo sé, pero todo podría ser. La casa tenía más de 300 años cuando la demolieron.
¿Y qué fue de su panadería?
La trasladamos a la calle Mendizábal. Yo la manejé durante 5 o 6 años. Luego se la arrendamos a un empleado de la casa. Y como la panadería nos producía alguna renta, allí vivimos 32 años. Durante la guerra cayeron en ella 3 o 4 bombas y desapareció la panadería. Pero cuando esto ocurrió, ya hacía tiempo que yo había dejado de ser panadero.
Pasemos entonces al escritor.
El escritor y el panadero surgieron casi juntos. Como me sobraba tiempo y no tenía urgencias económicas, gracias a la panadería, empecé a escribir. Colaboraba en los periódicos de la época que no me pagaban nada, pero yo seguía escribiendo por matar el tiempo. Venían algunos amigos a la panadería, no a hacer pan, sino tertulia literaria. Entre ellos estaban Azorín, Valle Inclán, Ramiro de Maeztu, Manuel Bueno y otros escritores y artistas jóvenes. Mi primer libro, Vidas sombrías, lo publiqué en 1900. Hice una edición de 500 ejemplares y se vendieron 60 o 70. Los demás los quemé en el patio de la casa. Me estorbaban. En el Madrid literario de entonces no había sitio para mis libros, y eso que no había publicado más que uno. Pero como yo no escribía para los demás, sino para mí y mis amigos, seguí escribiendo. Era el Madrid de fin de siglo, el Madrid de la Regencia. En política, Cánovas había muerto y mandaban sus herederos y correligionarios. A Sagasta lo vi algunas veces. Vivía en la plaza de Celenque, cerca de la calle de la Misericordia. Me acuerdo bien de él y de su sombrero de copa. Cuando estaba dimitido, salía de su casa a pie para ir al retiro. Yo me extrañaba de que cuando pasaba por la Puerta del Sol no le conociera nadie. Entonces, la Puerta del Sol era como el foro de la ciudad. siempre estaba llena de vagos. Unos vendían el calendario zaragozano, el ratón y el gato y cosas por el estilo. Pero tanto los que vendían algo como los que no compraban nada se dedicaban a vagar y a discutir. Entre los discutidores no faltaban los escritores jóvenes que arremetían contra los viejos. Y yo con ellos.
Era la generación del 98 que venía empujando.
Yo siempre he dicho que en ese año a la mayoría de los escritores encasillados en esa generación no nos conocía nadie. Yo era el más desconocido de todos. En el 98 no era más que un simple panadero. Mi primer libro lo publiqué en el 900, como ya lo dije. Mis contemporáneos, Azorín, Maeztu, Valle Inclán, Manuel Bueno, no habían hecho nada aún, o muy poca cosa, pero Azorín se empeñó en que nosotros éramos la generación del 98, y al fin se salió con la suya. Como ese año fue un año de desastres políticos para España, se quiso fijar en él una especie de renacimiento español, iniciado por un grupo de escritores jóvenes y desconocidos. Y así nació la llamada Generación del 98. A ella se fueron agregando otros nombres anteriores o posteriores a nosotros. Entre los primeros están Benavente y Blasco Ibáñez. Benavente era ya famoso en aquella fecha, y Blasco Ibáñez tenía ya fama en 1893, cuando yo estudiaba en Valencia.
¿Lo trató usted entonces?
Le vi varias veces, pero no le hablé ninguna. Yo creía que Blasco Ibáñez era como lo pintaban los valencianos, como un condottiero italiano atrevido y audaz. Pero en su aspecto no tenía nada de eso. Era gordo, panzón, con facha de comerciante. Ya se anticipaba en él al futuro viajante literario.
¿Y Galdós?
Don Benito ya era en el 98 una gloria nacional. Tenía entonces 50 años y había publicado lo más principal. Yo solía pasear con él por la Moncloa. Era amable. Lo que ocurría es que tenía la idea de que al público había que darle la tostada, como decimos en Madrid, para significar que a veces no conviene decir toda la verdad. Recuerdo que paseando un día con Galdós, me contó con nombres, pelos y señales quiénes habían intervenido en la muerte de Prim. Los autores del atentado salieron de Madrid a caballo llevando una bolsa llena de duros como pago del crimen. Llegaron a una posada y el posadero les hizo enterrar el dinero para que no se lo robaran. Cuando vinieron a buscarlo, el dinero había desaparecido. El posadero lo había desenterrado y huido con él. Y los criminales perdieron así el producto de su trabajo. Todo esto, como digo, me lo contó Galdós. Yo le dije que cuando escribiera ese episodio debía contárselo todo al público, pero no lo hizo así. Al escribir sobre esos hechos, nada dijo de lo que me había contado a mí. Galdós escribía sobre muchos sitios en los que no había estado nunca. Así le ocurrió con un pueblo de la provincia de Álava que se llama La Guardia. Es una pequeña ciudad amurallada con unas casonas antiguas y una iglesia gótica. Galdós describió todo aquello, pero sin verlo. Le mandó una carta al secretario del ayuntamiento pidiéndole datos, y con la base de esos informes escribió sobre el pueblo de La Guardia. Cosas como estas le pasaron muchas veces, pero no por eso deja de ser un gran escritor, eso no. Ahora que yo creo que las cosas primero hay que conocerlas y luego contarlas.
¿Tuvo usted amistad con Unamuno?
Hablamos algunas veces, no muchas. Es decir, el que hablaba era él. Unamuno también era anterior al 98. Vivía en Salamanca y de tarde en tarde venía a Madrid. En uno de esos viajes tropecé con él. Me preguntó qué hacía los domingos y, como le contesté que no hacía nada, me citó en un café para conversar. Eso creía yo, pero apenas nos sentamos tomó la palabra y dijo: «Le voy a leer a usted un episodio de una novela que acabo de terminar». Y, sin esperar mi asentimiento, se puso a leer. Me leyó toda la novela, que se llamaba «Amor y pedagogía». No hay derecho a citarle a uno para conversar y obligarle a escuchar 3 horas de lectura. Cuando terminó me dije para mí, con este tío yo no voy a ningún lado. Al salir del café nos encontramos con Valle Inclán y como no se conocían, yo los presenté. Los dos eran igualmente intolerantes y enseguida se pusieron a discutir. Íbamos los tres por la calle, ellos discutiendo a gritos y yo tratando de que no riñeran. Pero a los 100 pasos me cansé de oírlos y los abandoné en una esquina a punto de desafiarse.
Por lo visto los dos tenían su genio.
Su genio y su mal genio. Valle además era trolero. Una noche iba yo con él por la calle a las 2 de la madrugada. De repente salieron de una casa de juego dos hombres. Uno de ellos sacó una navaja y le hirió al otro. El herido gritó y en el acto aparecieron unos guardias que detuvieron al heridor. Todo pasó en unos momentos. Lo vi yo y lo vio Valle. Ninguno de los dos tuvimos tiempo de hacer nada, pero Valle Inclán inventó luego una historia y se atribuyó el papel de héroe. Él solo, por su propia y única mano, desarmó al hombre de la navaja, lo asustó y lo prendió. Y lo peor de todo es que me ponía a mí de testigo. Pero yo conté la verdad de lo ocurrido y Valle Inclán se enfadó conmigo. Poco después fui con el pintor Juan Echevarría a un banquete y oímos la voz de Valle que decía: «Baroja cree que la literatura es la fotografía». Yo no le hice caso y me limité a decirle por lo bajo a Echevarría: «Esto lo dice por la trola que echó él». Le contaré brevemente otro episodio de Valle Inclán. Con él y con un grupo de amigos asistimos al estreno de La Tempranica. Uno del grupo, que había bebido unas copas de más, se movió o se cayó de la silla, haciendo mucho ruido en plena representación. El público protestó contra el autor de los ruidos y Valle protestaba contra el público. Se armó un pequeño escándalo y fuimos todos a la comisaría. El jefe de guardia nos tomó declaración y al tocarle el turno a Valle se produjo este diálogo.
A esta altura de la charla con Baroja observamos que don Pío se ha olvidado de sí mismo por hablar de los demás. Y como el tiempo y el espacio apremian, le llevamos al tema barojiano. Convendría que dijéramos algo de sus libros, pero él se nos escurre.
Mis libros andan por ahí. De muchos de ellos ya ni me acuerdo cómo se llaman. Más que lo que he escrito, me interesa lo que me queda por escribir. Por lo demás, no me parece discreto que yo me extienda ahora hablando públicamente de mis libros. Podría pensarse que es propaganda, y eso se queda para los editores. Yo también he tenido algunos éxitos. A raíz de la publicación de algunos de mis libros, hasta me dieron banquetes. El primero fue hace muchos años, cuando publiqué mi novela Camino de Perfección. El banquete lo inició Azorín y fue bastante gente. Recuerdo que asistieron Pérez Galdós y Ortega Munilla. Fue un banquete accidentado. Unos señoritos desconocidos y desocupados nos insultaron llamándonos modernistas y otros desatinos. A mí me regocijó mucho oír a aquellos señoritos madrileños que no leían libros y protestaban contra los escritores. Pero uno de los concurrentes al banquete, el pintor Sánchez Gerona, que era muy fuerte, la emprendió a golpes contra los señoritos y los disolvió. Disolvió a los de afuera, pero no a los de adentro, porque también en el salón del banquete hubo protestas. Todo el mundo protestó en aquel banquete. Hasta yo mismo creo que protesté contra los organizadores. Pero el más exaltado fue un francés que había sido amigo de Verlaine. Se levantó a hablar sin que nadie le concediera la palabra y empezó a decir impertinencias. Se metió con Galdós y le hacía preguntas y reproches como estos: «¿Por qué ha escrito usted esto y no ha escrito lo otro?». Galdós no le contestó, pero se llevó un mal rato, pues era un hombre más bien prudente y delicado. Otra vez me ocurrió un caso raro en otro banquete. Este me lo organizó el editor Francisco Beltrán, que me publicó algunos libros. Hizo mucha propaganda alrededor del banquete. Invitó a todo el mundo y se olvidó de invitarme a mí. En el gremio de editores los hay buenos, regulares y francamente malos. Yo tuve un editor catalán, Rodríguez Serra, que era hombre de fibra. Si hubiera vivido unos pocos años más, nos hubiera sacado a flote a muchos escritores. A mí me editó 2 o 3 libros, pero cuando desapareció pasé a otros editores.
¿Qué libros suyos se han vendido más?
No recuerdo. En los primeros años del siglo, además de los 2 ya nombrados, publiqué La casa de Aizgorri, Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox, Idilios vascos, El mayorazgo de Labraz, La busca, Mala hierba, Aurora roja, La feria de los discretos, Los últimos románticos, Las tragedias grotescas, Zalacaín el aventurero. Y así seguí año tras año echando libros al mercado. No voy a citarlos todos ahora, naturalmente, pero ya que hemos recordado los primeros, mencionaré también los últimos. El último que publiqué es El cantor vagabundo, primera parte de Miserias de la guerra, que aparecerá antes de fin de año. También he terminado la obra de Pello Yarza, cuya primicia he concedido a Buenos Aires, donde se publicará muy pronto. Y a esos tres libros seguirán los que me vayan saliendo, pues a esta altura de la vida no voy a cambiar de oficio.
¿Le ha producido mucho el oficio de escribir?
Económicamente los libros rinden poco en España. A mí por lo menos. Apenas sí me dan para vivir. Últimamente, hace 3 o 4 años, se publicaron mis obras completas, que se están vendiendo bien. Y eso me permite ahora tener ciertas comodidades.
¿Y las traducciones?
Me han hecho muchas, más de 70. He sido traducido hasta al japonés. Pero a pesar de eso, no soy muy conocido en el extranjero. En los Estados Unidos hay un editor que tradujo 6 o 7 libros. Pues bien, este hombre original puso en su escaparate junto a uno de mis libros este letrero: Pío Baroja, el escritor menos leído del mundo. En Francia tampoco me leen mucho. Los franceses me han atribuido algo de mala intención para con ellos. No sé por qué. Precisamente yo no tengo ninguna intención preconcebida contra nada, ni buena ni mala. Escribo lo que veo, lo que observo. Y mi mayor preocupación es reflejarlo fielmente. Si la realidad resulta mala, no es culpa mía. Yo soy un escritor realista y no me está permitido cambiarla. Un escritor francés, Paul Hasard, dijo una vez que la impresión que yo daba de París era la de un sacristán patagón. Y ahora pregunto yo, ¿acaso los sacristanes de la Patagonia no pueden tener su visión propia sobre París? Lo único que necesitan para ello es ir a París, eso sí. Yo, lo mismo si voy a París que a un pueblo, cuento lo que veo. Esta sinceridad mía me ha dado algunos disgustos. Pero esa es otra cuestión. No voy a cambiar yo mi modo de ser y de ver porque la gente no esté de acuerdo conmigo. Lo más que puedo hacer es no obligarles a cambiar a ellos. Y eso no lo hago yo. Allá que cada uno se las arregle a su manera de ser. Un profesor de Vitoria me tildó de pesimista. Yo no soy ni pesimista ni optimista. Eso se queda para los profesores y los filósofos profesionales. Mi literatura es una fotografía, como decía Valle Inclán, de acuerdo. Pero también podría ser una radiografía del mundo que yo he visto. Hay que ver las cosas por afuera y por adentro. Si yo hubiera seguido la medicina, me hubiera gustado especializarme como médico radiólogo. La misión de un radiólogo no es curar, sino ver e interpretar lo que ve para ayudar a su curación. Quizás sea esto lo único que yo he hecho en mis 50 años de escritor.
Charlando con este gran charlista que es don Pío Baroja, nos han llegado las 3 de la tarde, que es la hora en la que suele servirse en Madrid la comida del mediodía. Esto me obliga a despedirme. Antes de hacerlo, don Pío me presenta a sus sobrinos Julio y Pío Caro Baroja, que acaban de llegar. Después, el dueño de casa me acompaña amablemente hasta cerca del ascensor. Y cuando salgo a la calle, me llevo la impresión de que el Baroja que he visto y oído es el mismo que imaginé a través de sus libros. Nunca como ahora podría decirse que el hombre es a la vez el hijo y el padre de sus obras.
Has escuchado Retratos a medida, entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957, en las voces de Pío Baroja, Luis Ignacio González, periodista Andrés Muñoz, Antonio Cremades, portera Susana Cantos. Estas conversaciones se encuentran reunidas en un libro de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, que recoge 73 diálogos únicos con más de 50 personajes determinantes para nuestra cultura. Todas las conversaciones fueron publicadas en la prensa argentina y han permanecido inéditas en España hasta la fecha.